Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, martes 7 ya de abril, muy encuarentenados todos nosotros y haciendo este programa, como ya ustedes lo saben, desde nuestras casas. Yasna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mucho gusto de verte, porque felizmente nosotros nos estamos mirando.
Por cámara, por lo menos.
Por cámara, por lo menos. ¿Cómo
estás? ¿Cómo está, Felipe? Bien. Bien. Bienvenidos, bienvenidas a nuestros auditores también.
Oye, bien pero extrañado con esta nueva fórmula de cuarentena para la región metropolitana, particularmente con estas cosas a mitades que ha resuelto el Ministerio de Salud, y que el lunes, ¿no es cierto?, la mitad de Puente Alto entra a cuarentena. No, el Puente Alto mañana, el jueves. Pero deja cuarentena la mitad de Ñuñoa, un pedazo de no sé dónde. Es muy raro, no entiendo todo a pedazo.
El lunes se levanta la cuarentena en Lo Barnechea, Vitacura, Providencia completos. La mitad de Ñuñoa y la mitad de Santiago. La otra mitad queda, sí, en la cuarentena. También siguen Las Condes y en Punta Arenas. Y se agrega desde el jueves el entorno urbano de Nueva Imperial y el poniente de Puente Alto. Eso es.
¿Y Padre Las Casas y todo eso también?
Eso sí,
¿o no?
Sí, ya. Porque son posteriores.
Ahora, ¿siguen todas las medidas que tienen que ver con cierres de locales, con moles, que no etcétera, etcétera, etcétera? O sea, lo único que cambia es que esta cuarentena total que le impide a las personas entrar y salir y circular completamente es lo que se levanta. Vamos a ver si de aquí al lunes no cambia algo, digamos, porque lo dijeron también.
Bueno, ahí está este criterio de cuarentena progresiva, es lo que se está expresando en esta medida. Bueno, no somos epidemiólogos, nos cuesta entender y darle seguimiento. La segmentación territorial siempre es arbitraria, tampoco es que los límites de las comunas sean tengan algún criterio sanitario, claro. Desde luego. Pero bueno, algún tipo de información habrá pesado. Da la impresión de que hay bastante tranquilidad en el gobierno, porque la curva de contagios está bastante estable, estamos aumentando todos los días alrededor de 300, entonces no hay un efecto de que se esté disparando, por lo menos a la luz de lo que se testea. La estadística de hoy día fue de 301 contagiados más, llegamos ya sobre los 5.116, para ser exactos. Y las muertes también subieron 6, ¿eh? Hay 43 muertes acumuladas.
Sí, pero igual sigue siendo un número súper controlado, porque ya nos vas a contar tú con detalle, pero en el mundo, el de ayer fue un día particularmente duro en materia de muertes.
No, en el mundo tenemos a esta hora 78.000 muertos en el Día Mundial de la Salud. Mira el triste homenaje, ¿no?, para conmemorarlo. Hay 1.390.000 contagiados. Y Donald Trump amanece hoy día con 11.000 muertos, pero decide acusar a la Organización Mundial de la Salud por ser tardía en sus consejos y por tener consideraciones más bien proclives a China, dice Trump. Bueno, en China, en todo caso, fue el primer día de hoy sin muertes, pero en Japón tuvieron que declarar estado de emergencia sanitaria porque se les vuelven a disparar ahí una especie de segunda ola de contagio ahí. Está bien preocupante. Y en la guerra comercial por los insumos médicos, que trabó Donald Trump también, se llegó a un acuerdo con la empresa 3M, que es la principal fabricadora de las mascarillas, y ellos van a poder exportar a Canadá y a América Latina desde las plantas de China. Ese es el acuerdo. Y otra cosa interesante a nivel mundial, Felipe, es que los líderes de 70 países del mundo, ex presidentes, ex primeros ministros, enviaron una carta al G20 pidiendo 8 mil millones de dólares para cubrir los gastos más urgentes de la pandemia, hacer una conferencia de donantes para apoyar financieramente a los países con sistemas de sanidad más débiles, fortalecer la capitalización del Banco Mundial e incluso condonar la deuda a los países más pobres para por lo menos este año. Bueno, eso en el
Ojalá que
mundo.
sea. Oye, déjame agregarte que es que tengo aquí una publicación que hace el periodista, la revista El Periodista, donde da este número casi récord de muertes en un día, fíjate, en Europa y Estados Unidos. Dice que casi 1.500 muertos en Estados Unidos y Francia, 854 en el Reino Unido, donde Boris Johnson sigue internado y con en la UCI sin respirador mecánico, pero con asistencia de oxígeno, y 743 en España. Es el saldo que dejó las últimas 24 horas el COVID-19, como bien dices tú, en el Día Mundial de la Salud. O sea, en materia de muertes, todavía la pandemia está creciendo, todavía no es un mundo relativamente controlado, particularmente en Europa y en Estados Unidos, por cierto, que va en una curva de ascenso.
En Estados Unidos están, o sea, lo que indican las cifras y lo que indican además las medidas políticas de Donald Trump, que hoy día despidió a su principal asesor en ciencias, que había encabezado los mejores consejos para enfrentar esta situación, es que está bien descontrolado. Oye, en Chile, más allá de la pandemia, vamos a seguir comentando después.
Un puntito más de la pandemia nomás. A mí me encantaría escuchar una conversación entre Bolsonaro y su ministro de Salud. ¿Cómo se mantienen? ¿Por qué sigue siendo ministro de Salud? Están agarrados las mechas, han dicho de todo.
Bueno,
Le hace ponerse mascarilla, Bolsonaro se la saca, le echa gel en las manos y
pero
sigue siendo su.
acuérdate que hubo incluso trascendidos de golpe blanco en
De una
Brasil.
especie de golpe blanco,
Son los
sí.
militares los que mantienen más apoyo en el ministro de Salud porque les da cierta esperanza de control dentro
Sí.
del completo desgobierno sanitario, al menos de Bolsonaro.
Y derechamente varios líderes están pidiendo que se retire Bolsonaro porque no está en condiciones mentales de conducir el país.
Así parece, ¿verdad?
Ya, vamos a lo que tú querías.
No, quería contarte cosas extrañas que ocurren en nuestro país más allá de la pandemia, más bien en el ámbito político. Hoy día tocaba hacer la elección de la nueva mesa de la Cámara de Diputados. La
Claro.
oposición tiene mayoría, le tocaba al diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silves, pero perdió.
Era
Y
un
ganó la
abuelo.
derecha. Y el nuevo presidente de
Sí.
la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, de Renovación Nacional, y su vicepresidente es el dirigente de Evópolis, Francisco Undurraga.
Lo que
Dividida,
quedó,
dividida,
¿ah?
dividida la oposición.
Sí. Lo interesante es que el segundo vicepresidente es Rodrigo González del PPD, que era el de la lista que se suponía que iba a ganar, que era Silver Cariola González.
Exacto.
Y en las votaciones, fíjate, ¿será que donde van con mascarilla al Congreso y no se les ve la cara de risa que no pueden cachar quiénes son los que se han vuelto? Y se pueden hacer todo tipo de. Uno puede votar cagado de la
Sí.
risa, perdón, muerto quise decir,
Sí,
de la
te entendí.
risa.
Te entendí, es que tú, a veces se te va el francés, yo sé,
Sí, oui.
pero déjame comentarte en todo caso que desde ayer ya se venía planteando a la Democracia Cristiana que tenía que cambiar a su candidato porque
Sí.
hubo manifestaciones nuevamente de rechazo por las mismas razones que no se postuló Gabriel Silver en el periodo anterior, cuando la Democracia Cristiana puso al diputado
Iván
Flores
Flores.
caliente, porque había trascendidos de situaciones de violencia intrafamiliar contra su mujer, y hay parlamentarios del Partido Radical dijeron que no iban a votar por
Así
él
es.
y que la Democracia Cristiana tenía que cambiar al candidato. No lo hicieron. Entonces ahí se
Ya.
produjeron primero una primera vuelta sin mayoría, abstenciones,
Pero
pero era anunciado este fracaso.
sí, pero perdona que te diga yo, está bien, tenemos que comentarlo porque este programa se llama Política en Vivo. Ahora, en realidad de política tiene poco, si, que, si le tenemos respeto a la política. Esto es más bien politiquilla. Y bastante irrelevante. O sea, la verdad es que si preside la mesa hoy día uno u otro, para la situación que el país vive y que el mundo vive, quien sea presidente de la Cámara de Diputados de Chile, la verdad es que es bastante irrelevante. Sin perjuicio que se sabe que tiene una importancia administrativa en la confección de, ¿no es cierto?, de las agendas.
No estoy tan de acuerdo contigo, Felipe, porque es más que administrativo. O sea, cuando en un sistema presidencialista como el nuestro, la posibilidad de una oposición de tener la mesa le permite al menos cierto control mínimo de la agenda y de las urgencias.
Eso te decía, que era eso, que ese punto es el relevante, el único.
Claro,
a mi
claro.
Juicio, relevante, pero que un control administrativo de la situación.
Claro, pero en circunstancias de pandemia, de emergencia, cuando la agenda legislativa además corre a una velocidad muy vertiginosa, con muchas urgencias, con muchas negociaciones rápidas, con estrategias de pasillo muy apresuradas, con mucho sentido de urgencia, que la oposición pierda la mesa de la Cámara de Diputados, le va a significar una mayor debilidad para el control también de todas estas medidas legales que se requieren para ir en ayuda de los sectores que todavía están siendo más desprotegidos a pesar del paquete de ayudas que se legisló y que tiene, sabemos, en total vulnerabilidad a los trabajadores por cuenta propia, a los independientes, sí, al sector informal, etcétera.
Aunque están anunciando un nuevo paquete, ¿eh? El Briones, el ministro de Hacienda, ha dicho que están preparando junto con el Ministerio del Trabajo y con Economía, me imagino, un nuevo paquete destinado precisamente a los que tú estás mencionando, que son los trabajadores por cuenta propia, los independientes, etc.
Sí, bueno, y eso es lo curioso, que frente a ese anuncio, que se conocería la próxima semana, hubo conversaciones con la oposición y la oposición logró un acuerdo que hizo saber ayer con una declaración conjunta, como pocas veces han logrado en general, y presentaron esta demanda de una renta básica general para las personas sin seguro de desempleo, pero al día siguiente se dividen con esta votación de la Cámara.
Impresentable. De verdad, la carta de ayer tenía esa gracia de que estaba firmada por todo y que uno decía la oposición completa, y en un tono, un poco de lo que hemos conversado en otros días, ya, del llamado a decir, oye, hagámonos cargo entre todos, este es un cuento demasiado grande, esta es una situación feroz para todos, digamos, y esta es una cuestión de la que tenemos que salir juntos, digamos. Aquí no podemos seguir jugando a quién gana un puntito más, un puntito menos. Y uno dice, pucha, es una primera gran declaración en ese sentido, de darle un poco más de altura al debate político interior. Y al día siguiente no son capaces de ponerse de acuerdo en esto. Entonces es como, no sé. Por eso te digo, me termina siendo irrelevante. O sea, ya, hagan lo que quieran, jueguen a los tres hoyitos, no sé, la verdad es que es como, absurdo.
Lo que me imagino, Felipe, que te tiene igualmente desconcertado es el sumario administrativo de Carabineros por el caso de la mutilación de los dos ojos de Gustavo Gatica. Ciego por su participación en las manifestaciones en Plaza Italia o Plaza Dignidad, y el resultado del sumario es de no creerlo. No se sabe cuál de los 8 carabineros que participó en obturar sus escopetas antidisturbios fue el que realmente le dio, y ni siquiera están seguros, dice el sumario, de que las lesiones hayan sido provocadas por esas escopetas y no por los mismos manifestantes.
¿Qué me dice? No, es increíble. No me tiene desconcertado, más bien es como que es otra la sensación que yo creo que debe tener cualquier chileno en este momento, ¿no? De un personaje tan, o sea, no es solo Rosas, ¿no? Es una institución que sabemos que está desfondada éticamente. Pero agrégale tú que hace poco se conoció, no me acuerdo dónde lo leí, me da la impresión de que en El Mostrador, parte de la declaración de este señor Rosas ante el fiscal que lleva el tema de Gatica, justamente. Y la verdad es que es tan vergonzosa la declaración. No sabe nada, no tiene idea de nada de lo que pasa en Carabinero. Ante todas las preguntas, su respuesta era: no, yo no tengo información de eso. No, a mí no me llegaban esos informes. No, no es de mi responsabilidad. No, ese tema a mí no me corresponde. No, el tema de seguridad lo es el director de seguridad. No, el tema administrativo lo es el director de administración. O sea, da la sensación de que este señor es medio vago, no vago de vaguedad, sino que vago de que no hace nada, porque no tiene idea de nada, porque no le llega un informe de nada. Y le dice: ahora, si necesita el informe, yo se lo consigo y se lo mando. O sea, ¿qué quiere ser director de correos? ¿Qué? Increíble, simplemente. Y esto de que salgan, mira, me hace recordar el informe en el caso, ¿te acuerdas de este muchacho al que le pegaron con el, que casi murió con el guanaco en la cabeza en Valparaíso, donde inventaron una cantidad de tropelías y mentiras para tratar de engañar al tribunal? No nos puede no hacer recordar el caso Cachillanca, donde se concertan para mentir. Y ahora que en definitiva, después de que el propio director de Carabineros había dicho que estaba identificado el que había disparado, ahora resulta que parece que no fueron Carabineros los que disparaban. Algún carabinero se le cayó una escopeta, que esos no son los perdigones que ellos usaban. O sea, basta, basta. Yo no sé cuál va a ser la reacción de Blumel. Yo lo sentí a Blumel desconcertado. Más que a cualquier otro. Pero espero que el gobierno...
considera, sí, tú que esto se conoce en pocos días después de toda la incomodidad que generó la fotografía que se tomó el presidente Piñera en la Plaza Baquedano el viernes pasado. Sí. O sea, está lleno de noticias y episodios de fuerte simbolismo, muy desafiante al espíritu de protesta que existió antes de la cuarentena y que se producen en este contexto en que el necesario confinamiento mantiene las manifestaciones sociales completamente contenidas, ¿no? Pero que se van sumando y van generando estados de ánimo complejos, que van generando una situación que se suma a las adversidades que ya se han hecho sentir en la ciudadanía producto de la misma inequidad en la protección frente a la pandemia, que también hemos hecho notar. Hay muchas situaciones de inequidad, incluso respecto de las delimitaciones comunales que se han hecho hoy día, que no sabemos, yo no me atrevería a juzgarlas desde el punto de vista sanitario, pero hay mucha gente que ya ha empezado a insinuar de disquisiciones de carácter clasista más que de otra naturaleza en las delimitaciones de las zonas o de las partes de comunas que entran y salen de las cuarentenas. Y súmale, sí, además el hecho de que pese a todas las solicitudes de la autoridad para evitar los desplazamientos a zonas de veraneo, segundas viviendas, etcétera, han sido multadas personas que desafían esta, ya no, ni siquiera recomendación, sino que esta instrucción y medida sanitaria de urgencia para la salud de los chilenos, y las desafían, y hay más de 500 personas que han sido infraccionadas por estar intentando pasar el cordón sanitario hacia sus segundas viviendas, o bien por estando ya sorprendido en los balnearios.
Sí, en realidad llama mucho la atención esa la persistencia en la tontera, ¿no? Después de todo lo que se ha pedido, de todo lo que se ha dicho, de todo lo que esto significa, no es posible. O sea, es una falta de mínima, ¿cómo? Empatía, de mínimo sentido de comunidad, pero mínimo, mínimo. No, de verdad que las multas deben ser extremadamente caras, y fíjate que el alcalde de Santiago tiene una idea que no era mala, ¿eh? Que como uno imagina que los que hacen esto y los que tienen casas de veraneo y se van a otro, son personas un poquito conspicuas. Entonces, Alessandri decía que además de multarlo había que publicar la lista de quiénes eran, con los dos nombres, los dos apellidos y todos los datos posibles para hacerlos pasar la máxima vergüenza que se pueda. Y me parece interesante que a lo pecuniario se agregue lo vergonzoso. Si es que les da vergüenza, en una de esas se sienten zorrones extraordinarios.
Oye, Felipe, hay que agregar, no, se nos queda en el tintero informar que en el penal de Puente Alto están siendo trasladados
Sí.
todos los reclusos mayores de 60 años, porque allí hubo un brote. Y habría 1.300 presos que podrían salir, además, cuando se promulgue esta ley de indulto conmutativo.
Sí, po. Había una persona además que había dado positivo, una mujer, en otro de los penales, una información de ayer. Ese otro punto crucial de cómo encarar ese tema y de cómo tomar medidas para impedir que eso se desmadre, porque si hay lugar de hacinamiento en Chile, son las cárceles.
Estamos tratando de contactarnos con Osvaldo Rosales.
Sí, nuestro invitado, uno de
Nuestro,
nuestros invitados de hoy. Ojalá que, a ver, porque esto es fantástico, y de repente para pa mí, imagínate yo que no solo vi televisión en blanco y negro cuando niño, sino que cuando niño no había televisión, yo veíamos novelas por radio. Éramos, todas estas cosas tan modernas son impactantes. Igual a mí me impacta que de repente en un cuadradito aparezca la cara de una persona y uno converse con ella. Esto lo veíamos en una serie que se llamaba Los Supersónicos. Hablaban por teléfono con visor. Pero en fin, ¿cómo te va yendo? Te contesto, ¿no?
y está intentando unirse a nuestra reunión.
Ah, perfecto. Oye, déjame darle una vueltecita al tema de carabineros, yo creo. Bueno, aunque lo vamos a tratar yo seguramente con más preocupación en la segunda parte, a lo mejor, pero o con más extensión. Pero la verdad es que, por ejemplo, hoy día que los diputados estén dedicados a la tontera que están y que no hayamos visto una reacción de repudio claro y categórico a este informe de carabineros que debió ser inmediato y sin ambages de ninguna especie, revela de lo mal que están preocupados. Ahí parece que está Osvaldo. La intención nuestra de conversar con Osvaldo Rosales, bueno, aparte de que siempre es grato e importante conversar con él, es porque ayer se dio a conocer un comunicado de el grupo de economistas progresistas, uno de los cuales está Osvaldo, entre muchos otros, donde planteaban una serie de medidas para encarar el tema de la crisis económica derivada de la pandemia y las necesidades de protección del trabajo, particularmente los trabajadores sin previsión o sin contacto, en fin, los por cuenta propia. Y hacían un texto de un par de páginas donde detallan una serie de medidas y los costos que cada una de estas medidas además significan. Ahí está Roberto Sales, está Ricardo French Davis, en fin, es un grupo amplio, Eugenio Rivera, de los que en este minuto recuerdo, un grupo amplio de economistas que han estado trabajando hace bastante tiempo en este tema y han hecho una serie de proposiciones. Entonces, es bien importante conocer más detalles, pero lamentablemente la comunicación no nos ha sido fácil. Te sugiero una cosa, Yanna. Vamos a una pausa para tratar de que con Osvaldo tomemos contacto. Pausa entonces y ya seguimos conversando en Política en Vivo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocios.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
En Radio Universidad de Chile queremos que te cuides.
El coronavirus puede presentarse en una persona mediante fiebre, cansancio y tos seca. En algunos casos también se podría presentar congestión nasal, goteo de líquido por la nariz, dolor de garganta o diarrea. Si presentas fiebre, tos y dificultad para respirar, es recomendable que consultes a un médico. Si presentas algunos síntomas y tienes dudas, puedes contactarte al teléfono de Salud Responde. 600-360-7777. 600-360-7777. Ellos podrán ayudarte a tomar la mejor decisión. Ahora más que nunca, el autocuidado es fundamental. Un mensaje del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile en conjunto con Radio Universidad de Chile.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelalasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Soy Roberto Ávila Toledo, abogado de la Universidad de Chile. Me dedico a defender derechos humanos y promover derechos civiles en este país. Y creo en Radio Universidad de Chile porque encuentro que aquí queda plasmado el espíritu de don Andrés Bello en cuanto se abre espacio a la verdad, al pluralismo, cosas que son tan ausentes dentro del control monopólico de los medios de prensa en este país. Yo invito a que los chilenos sintonicemos esta radio porque realmente aquí hay un espacio plural para todos los chilenos.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y como le habíamos comentado, ya felizmente logramos vencerlo. Problema técnico y ya estamos conectados y nos vemos con Osvaldo Rosales, economista, doctor en economía, que como les explicaba hace un par de minutos, forma parte de este grupo de economistas progresistas que ha hecho las distintas proposiciones y esta muy en particular que se conoció ayer. Osvaldo, bienvenido, mucho gusto saludarte de nuevo, ¿cómo estás?
Hola, hola, un placer.
Conocimos ayer un acuerdo de la oposición solicitándole al gobierno, entre otras varias demandas, la más acuciante, que es una renta familiar básica que por lo menos proteja a aquellas personas que no tienen su seguro de desempleo porque son trabajadores informales, cuenta propia, o incluso aquellos que son empleadores y no trabajadores y que se quedaron sin su pequeño emprendimiento para poder seguir recibiendo ingresos. ¿Qué agregarías tú a esa propuesta? ¿Qué viabilidad le ves? ¿Y en qué contexto crees que el gobierno está pensando sacar su nuevo anuncio de apoyo?
Mira, yo diría con mucho respeto y con mucha calma que lamentablemente el gobierno está llegando tarde y mal al abordaje de la crisis. Hay que recordar que, por ejemplo, el día viernes pasado, el Financial Times, en un impresionante editorial, señalaba que frente a eventos absolutamente inesperados hay que reaccionar con medidas también poco ortodoxas. Y decía que en el menú de políticas tenía que estar el ingreso básico universal y el impuesto a la riqueza. Ahora bien, cuando uno aborda las medidas iniciales del gobierno, que se plantearon como alrededor de 14.000 millones de dólares, pero que en realidad solo 2.500 millones correspondían a recursos frescos, el resto era postergaciones, cosas parecidas. De todas formas, quedaba fuera de cualquier cobertura un universo muy importante, que nosotros lo calculamos en alrededor de 3.300 millones de trabajadores, que son trabajadores por cuenta propia, sector informal, mujeres que hacen el trabajo de asesoras del hogar, que no tenían ninguna cobertura. Por lo tanto, ahí hay una contradicción, nos parecía a nosotros, porque hoy día estamos enfrentando tanto una crisis sanitaria como el efecto económico de esa crisis sanitaria derivado de la actividad de la cuarentena. Por tanto, para que la cuarentena sea eficaz y por lo tanto vayamos reduciendo la curva de contagio, es fundamental que nadie se vea obligado a romper la cuarentena, a salir a la calle, porque no tiene cómo financiarse. Por tanto, es fundamental generar lo que llamamos ingreso básico temporal, lo calculamos con bastante prolijidad, y nos daba que en general, dado que el censo da un promedio de 3,1 miembros por hogar, el conjunto de estas familias, que cubrirían alrededor del 75% de la población, podrían recibir 400.000 pesos mensuales. Y esto beneficiaría a 1.700.000 hogares y el coste de alrededor de 2.5 del producto. Cuando uno dice, es fundamental tener en consideración que, por ejemplo, revisando las cifras actualizadas, Australia, Suecia, Austria han generado paquetes fiscales por 9 puntos del producto, Estados Unidos uno por 10 puntos del producto, y hoy día el debate en el Congreso norteamericano es que ese programa es insuficiente y en la próxima semana, con toda seguridad, va a haber un programa adicional.
Osvaldo, del salvataje a las personas. Otra arista de la preocupación más urgente es también a las pymes. Y en ese sentido se han planteado varias iniciativas, algunas que ya están en marcha, como la recuperación del IVA, anticipar la devolución de los PPM, etcétera. Pero también se está hablando de ampliar el FOGAPE, el fondo para garantizar deuda, y también se está hablando de la idea de capitalizar empresas grandes por la vía de un fondo que permita al Estado comprar, adquirir acciones para poder entregar esos recursos. ¿Cómo ves tú esas iniciativas?
Bueno, hay dos niveles. Uno, el de las pymes. Sin ninguna duda, el gran esfuerzo tiene que ser evitar la quiebra de pymes hoy, por el drama que significaría para su propietario y para los trabajadores. Pensemos que el grueso de las empresas son pymes en Chile, por lo tanto se trata de defender el empleo, sino también generar mejores condiciones para que la recuperación sea más fluida. De otra forma, una vez que pase esta pandemia, creemos va a pasar, va a ser distinto recuperarnos con el tejido empresarial relativamente intacto o poco dañado versus una situación en que un porcentaje muy importante de empresas hayan desaparecido durante la pandemia. Por lo tanto, también tiene sentido económico defender a las pymes, y para eso medidas como la que tú mencionabas y otras que van en la dirección de que el Estado genere un gigantesco fondo de garantía para que efectivamente las pymes puedan acceder a préstamos con tasa de interés cero, que es lo que se está aplicando en Europa y en Estados Unidos, para que puedan financiar este difícil periodo. Y en segundo lugar, el rescate a las grandes empresas. Allí ha habido una polémica, pero cuando uno mira el tema con rigurosidad y apasionamiento, en verdad no se trataría de salvar a las empresas, sino salvar el empleo, que tanto directa como indirectamente generan esas empresas, y por lo tanto la fórmula que parece más razonable es que el Estado efectivamente participe en el salvataje de esas empresas, comprando acciones a través de esta política fiscal mucho más vigorosa, y vendiéndola en algún momento cuando el precio de estas acciones se recupere, de manera que el Estado no sufra una pérdida muy importante. Hay que esperar, ¿no es cierto?, para dar el ejemplo típico de Latam. Latam es una empresa solvente, hoy día tiene grandes problemas de liquidez, pero es una empresa solvente, y una vez que esto pase, seguramente el valor de las acciones va a irse incrementando, y en aquel momento el Estado podrá deshacerse de esas acciones, venderlas y recuperar, ¿cierto?, los recursos que colocó en esta coyuntura.
Osvaldo, en el mundo de los economistas, en el mundo no de derecha de los economistas, pero hay mucho acuerdo en esto. Uno ve que similar a lo que ustedes han señalado, hay publicaciones hechas por José de Gregorio, por Rodrigo Valdés, porque no están en el grupo exactamente con que tú trabajas, pero en fin, pero hay mucho acuerdo. Con la gente de gobierno, ¿ustedes han logrado tener contacto, la posibilidad de concordar medidas, de generar una mesa de reflexión común que pueda empujar una mirada más, no sé, pues, más de acuerdo que de mandarse misivas, digamos, para avanzar?
Bueno, la misiva surge porque hasta ahora, en verdad, no ha habido una disposición a generar una mesa amplia de diálogo que incluya al Poder Legislativo, que incluya a los movimientos sociales. Sin embargo, yo creo que la realidad es mucho más fuerte, y lo que uno detecta es que en la reunión que hubo ayer del ministro Briones con distintos partidos de la oposición, se amplió ese espacio de acuerdo y el gobierno ya ha anunciado que está evaluando un programa para apoyar a trabajadores independientes. Yo creo que, de alguna forma, nuestro foro por un desarrollo justo e inclusivo ha puesto algunas semillas, y yo ahí quisiera destacar algo que sonaría paradojal, entre comillas, y es que nosotros hemos sacado ya como 3 declaraciones. Esas declaraciones en general son ignoradas por los medios tradicionales, pero al cabo de una semana el gobierno va aplicando medidas que son muy similares a las que hemos planteado. Ahora, aquí no nos interesa el tema de la originalidad, lo importante es que esto se aplique ya, porque ciertamente lo que tenemos que hacer es evitar que a la crisis sanitaria agreguemos una crisis económica o social de envergadura. Y ahí nosotros colocábamos en la nota también una diferencia con el gobierno en términos del diagnóstico. Nos parece que el gobierno todavía sigue con un diagnóstico demasiado optimista de tanto la evolución de la pandemia como del efecto económico. Cuando uno mira los datos de desempleo en Estados Unidos y los tremendos paquetes fiscales que se están aplicando en Europa, en Australia, en Estados Unidos, se da cuenta que hay una percepción bastante generalizada de que esta crisis va a ser no solo más intensa que la crisis subprime, sino probablemente también más fuerte, más intensa que la gran crisis de los años 30 y que el propio impacto económico de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que uno lee de varios economistas, premios Nobel de Economía, que están enviando columnas al Project Syndicate y a los principales medios internacionales.
Osvaldo Rosales, doctor en Economía, te agradecemos como siempre la gentileza de conversar con nosotros, un gusto, ¿eh? Y seguiremos molestándote.
No, ninguna molestia, al contrario, estamos para servir.
Y además estás en tu casa, así que ahí te vamos a pillar cada vez que podamos.
Ahora no tengo cómo correr, ¿no?
Mucho gusto saludarte, Osvaldo, muy buenas tardes.
Gracias.
Adiós, Yanna.
Ya, y ahora ya estamos felizmente conectados y con mucho más facilidad con Cristian Pertusé, panelista más que habitual de nuestro programa, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cientista político. Siempre lo molestamos preguntándole si aún militante de Renovación Nacional, y habitualmente dice que sí.
Aún militante de Renovación Nacional.
Bienvenido, Cristian, gusto saludarte.
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Felipe. Hola, Yasna, ¿cómo están?
Hola Cristian, bienvenido. Militante del partido que además ahora tiene la presidencia de la Cámara de Diputados.
Así es.
Increíble, ¿eh?
¿Qué te parece lo que pasó ahí, oye?
A ver, mira, yo creo que en términos simples, desde el análisis político, muestra el quiebre que existe en la oposición. En definitiva, no, como se ha dicho muchas veces, no podemos hablar de una sola oposición. Y claramente cuando uno ve la distribución de los votos nulos, o blancos que hubo en realidad, muestran que hay un quiebre en la oposición que es bastante sintomático y ha sido permanente. O sea, tenemos una oposición que, si bien los une el no ser parte del gobierno, muestra estas situaciones que se dan en esta votación. Si uno mira rápidamente los números, es súper consistente la votación de Diego Paulsen, de Francisco Undurraga, tienen los votos. Inclusive tiene más votos que al parecer que los diputados de Chile Vamos que estaban en la sesión, en el caso Undurraga, y se aumenta aún más, o sea, hay votos de oposición que se van a ellos, y los nombres de que presentó la oposición para la mesa directiva, exceptuando el de Rodrigo González, no aunan los favoritismos o los apoyos necesarios, y eso claramente te muestra ese quiebre permanente y consistente que ha existido en la oposición.
Cristian, ahora tu segundo sombrero de consejero del Instituto de Derechos Humanos, y volviendo a la tragedia sanitaria que estamos viviendo, quería preguntarte dos cosas sobre esto. Primero, la situación carcelaria, bueno, en parte se va a resolver por la vía de la ley de indulto conmutativo, pero se han producido problemas con la infancia. En el Sename hay denuncias de vulneración de derecho sanitario, en este caso bien fuerte, y la violencia contra la mujer. Ayer conocimos la cifra de un 70% aumento en los llamados al número de emergencias de mujeres que están acuarentenadas y que enfrentan situaciones bastante dramáticas en ese sentido.
Bueno, efectivamente, como instituto lo hemos estado discutiendo, hemos seguido con nuestras sesiones a distancia, pero online, pero hemos seguido. Y obviamente son temas que nos preocupan y estamos permanentemente viendo las situaciones de vulneración, afectación a los derechos humanos que pueden ocurrir a diferentes grupos y en general también nos preocupan los grupos de mayor vulnerabilidad, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, por el tema que tú hablas, que es preocupante, y efectivamente esta situación esta situación de encierro muchas veces obligado, obviamente redunda en una mayor presión, redunda en que haya mayor violación, y obviamente pese a que también tenemos un sistema de teletrabajo en el instituto, estamos tratando de ver todas estas situaciones y tratar de proteger y defender los derechos humanos de todas y todos las personas que habitan el territorio. Son temas de preocupación, más allá de ser consejero del instituto, o sea, son temas de personas que están viendo vulnerados sus derechos en sus hogares, sobre todo, y cuando necesitan una mayor tranquilidad. Entonces son temas muy preocupantes. Lo que ocurre en los centros de menores también son temas preocupantes y hay que ver cómo el Estado se puede hacer cargo y se debe hacer cargo de entregarles mejores situaciones sanitarias. Lo mismo pasa en los centros de larga estadía de adultos mayores, que son mucho más vulnerables en términos, hoy día, que están expuestos a este virus. Y también lo que está ocurriendo en las cárceles, y no solamente porque nosotros, y es lo que hemos discutido en el Consejo, y eso es bueno que a veces entrevistan también a Sergio, pero no solo lo que ocurre con quienes están detenidos, sino también con los gendarmes que están expuestos a posibilidades de contraer el virus, y nosotros sabemos que nuestro sistema carcelario, desafortunadamente, por más avances que se han tratado de hacer en los últimos, que no tienen que ver con este gobierno, en muchos gobiernos anteriores, inclusive con cárceles concesionadas, tenemos un sistema carcelario que está totalmente colapsado, con un hacinamiento de verdad preocupante y muchas veces inhumano, y obviamente eso lleva a situaciones de mucho riesgo para la salud hoy día con este virus de los detenidos. Si bien se están viendo medidas como el indulto conmutativo, en algunos casos también de tratar de que solamente los casos más graves o más preocupantes o que afecten efectivamente a la sociedad o a las víctimas tengan, en aquellos imputados tengan, cárcel o queden con pena de retención, pero obviamente tenemos un problema ahí, que es un problema, y vuelvo a repetirlo, que no viene de ahora, o sea, viene el problema hoy día se agrava por el coronavirus, pero el problema de nuestro colapso en el sistema carcelario es un tema que viene de hace muchos años en Chile.
Y que hemos hecho muy poco por corregirlo, Cristian. Pero podemos volver sobre esto, pero hay un punto que es el informe que hace Carabineros respecto del tema de Gustavo Gatica, y donde intenta señalar de que a lo mejor no son ellos los responsables del asunto, contradiciendo las declaraciones que ellos mismos habían hecho y que el propio director general en su momento dijo que ya estaba identificado quien había disparado, etcétera. Es súper preocupante ver de nuevo a Carabineros en estos intentos tan, no sé cómo llamarlos, ¿no?, que nos hacen recordar el caso Catrillanca, claramente, y otros, y muchos, muchos más, donde la manipulación es muy compleja.
Aquí, efectivamente, a ver, lo primero, y que siempre, y esto no tiene que ver con ninguna posición, sino que las defensas corporativas no son aceptables, sobre todo cuando pueden haber efectivamente culpables. Y aquí lo que tenemos que pedir es que haya una investigación seria y una investigación rápida y rápida hoy día, sobre todo lo que estamos viendo de los tribunales de justicia. O sea, se tiene que establecer efectivamente la verdad, porque en la medida en que tengamos una verdad sobre los casos, más allá de que a lo mejor puede ser que sea difícil en algunas ocasiones tener los culpables, pero la verdad respecto de quiénes fueron o por qué razones, o sea, si fue, por ejemplo, un disparo, efectivamente fue un disparo de carabinero, esa verdad es súper importante porque son las condiciones que nos van a permitir generar las políticas de no repetición hacia adelante. Entonces, más allá, y yo por lo menos en mi escuela muy personal, ojalá encontremos efectivamente a los culpables, porque no es permisible la violación de los derechos humanos, pero más allá de los culpables, establecer claramente las situaciones en que ocurren estos hechos, quiénes pueden haber sido, en términos generales, por ejemplo, en esto lo digo, si efectivamente fue Carabineros, que se establezca que fue Carabineros, porque eso además nos permite las situaciones de no repetición, como lo digo, ya establecer las políticas de no repetición, y además de establecer las políticas de no repetición, establecer todos los sistemas de modernización en términos de los protocolos, la formación de Carabineros y en efectiva modernización para tener policías que efectivamente cumplan con su deber de asegurar el orden y la seguridad de todos y todas los que habitamos el territorio nacional.
Cristian, hablemos de política en general. Nos quedan unos 5 minutos, más o menos, 4 o 5 minutos. No.
Y eso que tengo el rastrado a mi niño para que no...
¿Qué hiciste?
No, está con su madre, lo están bañando, así que está muy relajado.
Ah, ya. No, yo pensé, no. Nuestro consejero de Derechos Humanos tiene cerrado el cabrón chico.
Gracias a Dios, no me voy a llevar mucho con mi señora, entonces mi hijo lo voy a relajar y me lo voy a llevar a la tina. No, lo tenemos enclaustrado para nada. En muchas reuniones se me sube a la cabeza.
Habrá que contarle a nuestros auditores que Cristian tiene un hijo muy chiquitito, que lo cual te hace admirable. ¿Qué quieres que te diga?
Cumple 4 años,
mi enano. Y nuestro Cristian Pertusé tiene más de 35.
Tengo más de 35. Tengo un hijo, de hecho, en la universidad. Mi hijo mayor está en la universidad en tercer año de Derecho.
Oye, ¿tú crees que después de esta pandemia, que algún momento pasará, se va a abrir un camino político más razonable para nuestro país, con más capacidad de acuerdo, que se haga cargo de verdad de lo que el país expresó en octubre, noviembre, diciembre, de buenas y malas maneras, pero que todos sabemos que expresó algo que requiere de una respuesta mucho más sólida de la que hemos dado hasta ahora?
A ver, yo creo que de todas maneras, porque no solamente por el movimiento social que se expresó a partir del 18 de octubre, sino que también porque las condiciones de Chile y el mundo están cambiando completamente, en términos económicos, en términos políticos. O sea, vamos a necesitar un país, y que hemos visto hasta el momento en muchos casos un país muy individualista, donde no se respetan las cuarentenas, un país mucho más solidario, y creo que las condiciones van a cambiar. Además, hay que hacer un esfuerzo como país para salir de las condiciones, porque más allá del virus y los temas de salubridad, hoy día vamos a tener condiciones económicas, sociales, que van a ser muy, muy preocupantes. O sea, un desempleo muy alto, y lo estamos viendo en diferentes partes del mundo, y esto tiene que ver con todo el mundo. Situaciones sociales muy preocupantes, y obviamente tenemos que, desde ese punto de vista, los actores políticos tener una posición mucho más cooperativa de buscar soluciones reales y mucho más permanentes para la situación que van a vivir las personas. O sea, todo ese grupo que nosotros hablamos, que había entrado a la clase media, que sabemos que es una clase media que es bastante paupérrima o muy débil, porque frente a cualquier situación de crisis o situación de baja en la economía, esto va a ser muy grave y va a llevar a mucha gente, que a lo mejor llevaba muchos años ya en la clase media, a situaciones de pobreza nuevamente, pérdidas de empleo. Obviamente vamos a tener que buscar políticas públicas que puedan sacar al país de esa situación, que puedan llevar de nuevo a las tasas de crecimiento, y para eso vamos a necesitar mucha solidaridad, vamos a necesitar mucha buena voluntad de todos los actores políticos para buscar las mejores políticas públicas que permitan una salida lo más pronto posible de lo que vamos a vivir, y que de hecho va a ser muy preocupante.
Cristian Pertusé, cientista político, consejero nacional del Instituto de Derechos Humanos. Te agradecemos la gentileza. Un gusto verte, además, aunque sea remotamente.
Igualmente, un gusto verlo a ustedes, y muchas gracias por esta entrevista. Adiós, Yasna.
Al contrario, cuídate.
Chao, Cristian, muchas gracias.
Chao, que estén muy bien.
Ya, la pregunta que no alcanzamos a hacernos con Cristian, pero que hará para el próximo contacto que tengamos con él, es si contamos con los liderazgos y la clase política adecuada para poder hacer eso que él estima.
Yo creo que hay algunos liderazgos políticos que están un poquitito en esa postura. Y yo creo que además la oposición, después de lo que vimos en la Cámara, va a tener que repensarse muy bien. O sea, aquí te muestra el quiebre, pero absoluto, que tiene la oposición.
¿Ya? Qué bueno que todavía no te había ido. Alcanzaste a decir por lo menos lo fundamental del tema. Ahora sí que nos tenemos que despedir.
¿Ah? Gracias, Cristian.
Pero bueno, que gracias. Chao.
Chao.
Y nos vamos, querida. Un gusto, como siempre, cada día.
Se nos fue volando el tiempo. Así es que hasta mañana, misma hora.
Sí. Cuídense, hagan caso, no tonteen por las calles. Tania González ha estado en la producción periodística, coordinación y todo. Ricardo Ramírez debe ser quien está en el estudio. Muchas gracias por su compañía. Hasta mañana, buenas noches.
Chao, buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.